Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando
música olvidada,
el lorquino David Torres, cofrade del Paso Blanco, nos habla de la Semana Santa de Lorca.
En eiberoamerica.com y de radiogeneral.com. Amigos oyentes de eiberoamerica.com y de radiogeneral.com, bienvenidos una semana más aquí a Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hoy estamos a miércoles santo y por tanto lo que vamos es a llevar a cabo un programa que se acorde con la fecha, con la fiesta que tenemos ahora de Semana Santa. Y, naturalmente, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar el tema, al igual que lo hicimos ya en la semana anterior, solo que nos vamos a un lugar, es impresionante la Semana Santa en todos los aspectos, porque si bien es un pueblo, que creo que es el mayor de España en cuanto a kilómetros cuadrados que tiene, me parece, eso hablo yo de así un poco que me lo parece. A pesar de que es un pueblo, sin embargo, tiene una tradición enorme y tiene una Semana Santa fantástica. Por tanto, hemos querido que todos nuestros oyentes, tanto de este lado como del otro lado del charco, la conozcan. Lo primero que voy a hacer es que voy a saludar a Antonio Cuellar, que es el que me va a acompañar hoy aquí en la presentación, y él después nos desvelará la persona que hemos traído como invitado especial, muy especial. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí andamos en unos menesteres que a mí me gustan mucho, como es hablar de la Semana Santa, no solo de mi tierra, sino de la Semana Santa en general. Podríamos decir que hay enclaves claves, valga la redundancia, de esta Semana Santa. Para mí, uno es Zamora, por nacencia. Otra podría ser Andalucía, Sevilla, Málaga. Y otra es la provincia de Murcia. Y dentro de la provincia de Murcia tenemos Murcia capital, tenemos Cartagena y el pueblo que dice Paquita, que bueno, dice pueblo, pero tiene más habitantes que muchas ciudades de, por ejemplo, de mi Castilla León, ¿eh? Es un pueblo muy grande, o sea, no sé exactamente los habitantes que tiene, pero 50, 60 por lo menos debe de tener, ahora nos lo contará nuestro invitado. Y es una Semana Santa muy peculiar, con unas particularidades muy concretas que nos va a desvelar nuestro personaje de hoy. El personaje se llama David Torres del Alcázar y es un gran conocedor de la Semana Santa desde el sentimiento y desde el arte.
David Torres del Alcázar es historiador del arte por la Universidad de Murcia, estudios de doctorado por la Universidad de Valencia, máster de conservación de bienes culturales por la Universidad Antonianum de Roma, profesor de prácticas museológicas de la Universidad de Murcia, profesor de artes plásticas de la CARM, comisario del CIUFROM, Museo de la Frontera, vicepresidente del Paso Blanco de Lorca y director del MUBLA, entre otras cosas. Efectivamente, tenemos hoy un ilustre personaje en nuestro programa que nos va a comentar cómo es la Semana Santa de Lorca. Así que, bienvenido.
Muy buenas, David.
¿Qué tal, David?
Hola, hola, ¿qué tal? Pues nada, la verdad que encantado de estar aquí con vosotros para hablar de algo tan importante para nuestra ciudad que es la Semana Santa.
Pues bienvenido aquí al programa de Platicando, que para nosotros es todo un lujo. Así es que te agradecemos enormemente que hayas querido utilizar un ratito de tu tiempo, porque sabemos que estás súper, súper ocupado, con lo cual eso te lo agradecemos doblemente.
Nada, es un placer para mí poder estar aquí con vosotros. Y bueno, siempre hay que sacar tiempo para lo importante y siempre dar a conocer nuestra ciudad y sus tradiciones. Para mí, como buen lorquino, es siempre importante y por lo tanto hay que sacar tiempo.
Vas a disfrutar, en cierto modo, porque hablar de lo que uno siente y quiere es muy bonito.
Ante los ciudadanos lorquinos y foráneos que tendrán ocasión de presenciar los desfiles bíblico-pasionales de Semana Santa, el Paso Blanco. Sin duda, una larga y dilatada trayectoria histórica que a lo largo de estos superados 2 siglos y medio de vida han pasado por numerosas vicisitudes hasta llegar al vigente ejercicio que precisamente coincide con el inicio del mandato del nuevo presidente de la cofradía, Juan Andrés Ibáñez Vilches, que da continuidad a la labor emprendida en su día por los fundadores del Paso y que para la mayoría de propios y extraños sus nombres resultan prácticamente desconocidos. Ellos fueron Francisco Ruiz Mateos y Alfonso Joaquín de Guevara y Carrasco, que recibieron el encargo de la ya creada real y muy ilustre archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, compuesta por 15 caballeros esclavos, de constituir el Paso de Oficiales, formado por un centenar de nazarenos morados que se encargaron de las tareas necesarias encaminadas a atender el culto derivado del funcionamiento de esta entidad. Tras un largo periodo de ostracismo procesionista, llega el año 1852, considerado como el auténtico lanzamiento de la hoy mundial famosa Semana Santa de Lorca. Es en esta fecha cuando se constituye definitivamente el Paso Blanco, tal como refleja la cédula episcopal rubricada por el titular de la diócesis a la sazón, Mariano Barrio, y que dirige a los 5 primeros fundadores, concretamente Antonio Rubira Perán, Márquez de Rubira, Agustín Andreu Bonamusa, José María Ballestero y Bernal, José María Sánchez Fernández y José Rebollo Zamora. Como consecuencia de ello, las hasta entonces túnicas moradas son sustituidas por otras de color blanco ribeteadas de morado como homenaje a su origen, siendo el emblema de esta archicofradía un águila de oro en campo de gules, rematada por la corona real, además de otros complementos. Como decíamos antes, una multiplicidad de hechos han estado presentes en el devenir del Paso Blanco, bien por la interrupción de las procesiones debido a causas varias, o por el contrario, una vez recuperada la presencia en las distintas carreras oficiales mediante la puesta en escena de los primeros grupos bíblicos aportados gracias a la imaginación y generosidad de los sucesivos presidentes, directores artísticos y directivos que durante esta larga etapa histórica han dirigido los destinos de los blancos. Así pueden citarse la entrada de Jesús en Jerusalén o las 12 tribus de Israel, exponentes singulares de un patrimonio singular que poco a poco y a lo largo del tiempo vieron como otras figuras históricas se fueron incorporando al acervo de la cofradía, tal como viene ocurriendo hoy día con piezas artísticas de infinito valor sentimental, al igual que ocurre con todo lo que rodea la figura inevitable de la titular religiosa, la Virgen de la Amargura, auténtico símbolo identitario del Paso Blanco o la aparición del popular 3 que embarga las gargantas de los blancos, las varias casas del paso hasta llegar al conjunto monumental de Santo Domingo o por último las convocatorias o anuncios. En definitiva, una amalgama de hechos que siguen formando parte de este importante ente.
¿Cuáles son los principales escultores que tienen obras en esa Semana Santa?
Bueno, en la Semana Santa lorquina, la verdad es que no destaca de forma extraordinaria por los escultores que participan en ella. La Semana Santa lorquina realmente su gran aportación artística que realiza la hace a través del bordado. Con lo cual, la escultura, me van a permitir una frase que a lo mejor le puede sonar un poco extraña a nuestros oyentes, y es que tal vez la escultura quede como algo anecdótico. Realmente la aportación, como digo, que hace la Semana Santa lorquina es el bordado, hasta el punto que después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1918, Lorca había perdido sus imágenes y los bordados fueron los que protagonizaron y presidieron la procesión del Viernes Santo en la noche, con un estandarte que nosotros llamamos el estandarte de la paz, el estandarte de la oración en el huerto, que coincide precisamente en ese año de 1918 con la paz de Versalles. No obstante, tenemos esculturas de gran importancia, como pueden ser imágenes de Roque López, que es el discípulo del gran Salzillo. Tenemos imágenes de Sánchez Lozano, que es, aunque no lo conociera en el tiempo, posiblemente el mayor discípulo de ese gran maestro de la escultura, como digo, que es Francisco Salzillo. Tenemos obras de Capuz, tenemos obras de Nicolás Salzillo, del padre del gran Francisco. Hay obras de Carrillo, de Jerique. Como digo, hay una variedad importante de escultores de toda la geografía nacional. Las últimas aportaciones las realizó ese gran escultor muy conocido en España, que es José Hernández Navarro, que fue Premio Nacional de Escultura y es autor de los dos últimos Cristos que se incorporaron a la Semana Santa lorquina, como puede ser el Cristo de la Oración en el Huerto del Paso Blanco o el Cristo de la Penitencia del Paso Encarnado.
La gran característica vuestra es, diríamos, escenificar en bordados la pasión.
Sí, en la Semana Santa lorquina, cuando nace, pues lo hace un poco como el resto de ciudades españolas, con un patrón en el que se representan pasajes del Nuevo Testamento con grupos escultóricos. Pero en el año 1855 se da un punto de inflexión importante de esas procesiones que nacen en la Baja Edad Media y que finalmente se van desarrollando pues a lo largo del siglo XVI y XVII. Como digo, en ese año de 1855, en concreto la cofradía del Paso Blanco, cuyo nombre completo es el muy ilustre cabildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, en la Real e Ilustre Orden de Nuestra Señora del Rosario Paso Blanco, una institución que nace en el año 1574, decide poner en escena el primer grupo bíblico de la Semana Santa lorquina, pero con personajes que representan la historia de la salvación con personajes de la ciudad. Lorquinos vestidos, un señor representando a Jesucristo con una voz rica de carne y hueso y acompañada de 12 personajes que lo acompañan en esa entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En el año siguiente, en el año de 1856, precisamente por esa ausencia de imágenes con la calidad suficiente para poder participar en esa procesión, se opta para incorporar más personajes y entonces otra cofradía, la Hermandad de Labradores, Paso Azul, la otra gran cofradía de la Semana Santa lorquina, decide poner en escena el Camino del Calvario. Entonces, ese camino del Calvario no aparece con tronos, con imágenes de madera tallada para representar ese camino del Calvario, sino un personaje, como digo, de la ciudad, vestido como Jesucristo, con la cruz a cuestas representando ese camino del Calvario, esa calle de la amargura. Poco a poco se van incorporando más personajes históricos, se incorpora el bordado artístico que viene del siglo XVI, de la realización del ajuar de nuestra catedral por bula de Clemente VII en el año 1535. Más tarde pasa a la fiesta del Corpus, pero como digo, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se incorpora a las fiestas de Semana Santa y da lugar a que hoy pueden participar más de 1000 figuras históricas representando toda la historia de la salvación, desde el nacimiento de la Casa del Salvador de la Humanidad, que es la Casa del Rey David, hasta la segunda venida de Cristo con el Apocalipsis.
David, ¿es equiparable en este caso, cuando estamos hablando de imágenes, la figura del escultor y la del imaginero?
El escultor sería el que realiza la obra que representa algo. Por contra, el imaginero crea la imagen de devoción. Realmente, aquí en Lorca, el único escultor que podríamos destacar con respecto a imagineros sería a José Capuz, el autor de la titular del Paso Azul, la Santísima Virgen de los Dolores, una imagen que se incorpora en el año 1942 a la procesión, ya que la original, que era de un escultor local, de Manuel Martínez, que se perdió en la Guerra Civil, porque aquí en Lorca prácticamente toda la imaginería desaparece en la Guerra Civil, hasta el punto que hay una imagen, una fotografía de un cliché de cristal. Los milicianos republicanos jugaban con la cabeza del fútbol. Los milicianos republicanos jugaban con la cabeza del fútbol para la cabeza de la Virgen de la Amargura del Paso Blanco al fútbol en la puerta de la iglesia. O sea, realmente la imagen es terrorífica, terrorífica. Y eso dio lugar también a que los lorquinos nos volcáramos con nuestros bordados, hasta el punto que voy a decir algo importante, y es que los bordados se salvaron de la Guerra Civil. Los blancos y los azules se lanzaron a proteger sus bordados. Y en los últimos terremotos que sufrimos el 11 de mayo del año 2011, las primeras obras de arte que abandonaron los conjuntos monumentales del Paso Azul y del Paso Blanco fueron los mantos de las vírgenes. No fueron las imágenes, fueron los mantos de las vírgenes. Lorca reverencia su bordado y el bordado se convierte en el eje principal de su Semana Santa, hasta el punto que ahora mismo acaba de ser declarado bien de interés cultural la técnica del bordado. Lorca tiene los 12 textiles declarados BIC que hay en toda España, están aquí en nuestra ciudad, 6 son del Paso Blanco y 6 son del Paso Azul, y además el bordado lorquino, bueno, el Congreso de los Diputados ya ha aprobado instar al Gobierno de España a que inste a la UNESCO a que declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la técnica del bordado lorquino.
Bueno, yo creo que podríamos hacer aquí un paréntesis, ¿no, Antonio? Y poner algo de música especial,
pues sí,
de esta fecha,
vamos,
¿verdad?
A poner una marcha de Semana Santa. A mí, por supuesto, es una de las partes de la Semana Santa que más me emociona, la música, lógicamente. Vamos a poner en primer lugar una marcha que yo he ido a tocar en Zamora. La tengo en un disco que pertenece, parece ser, a la Semana Santa de Orihuela y que en realidad es tocable en cualquier sitio porque es una adaptación de La Diosa a la Vida de Tosca para marcha procesional. Así que la escuchamos y seguimos hablando con David.
Thank you.
Bueno, pues después de oír este adiós a la vida de Tosca, nosotros no nos vamos de la vida, seguimos disfrutando de la vida y de la Semana Santa de Lorca. Aprovechando este paréntesis musical, le quisiera preguntar a David, ¿qué música es la que más se oye o más llega al corazón de los lorquinos en Semana Santa?
La Semana Santa lorquina comienza, curiosamente, el 17 de marzo. Dirán ustedes, bueno, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Resulta que en Lorca, en la catedral de la ciudad, está dedicada a San Patricio por la gran gesta de bélica de los lorquinos en la frontera. Y esa gesta bélica tuvo lugar el día de San Patricio. Ese día, precisamente, se iza en los balcones de las salas capitulares la bandera de Irlanda, y cuando acaba ese acto oficial en el que participan todas las grandes instituciones civiles y religiosas de la ciudad, se tocan por primera vez los dos himnos de las dos grandes cofradías lorquinas, el 3, que es el himno oficial del Paso Blanco, y las caretas, que es el himno oficial del Paso Azul. Ahí empieza ya a sonar esas dos piezas musicales que están basadas en unos compases parecidos a un paso doble, es algo muy popular, y al final va participando en todas las actividades que concurren en Semana Santa. Y luego, y finalmente, todo concluye el Domingo de Resurrección, en el que los blancos cierran con su salve a la Virgen de la Amargura, en la que sacan la bandera a la calle y tocan por última vez el 3. ¿El 3 por qué? Porque era del conjunto de marchas populares y de pasodobles populares que se tocaban en esas fiestas, el pueblo, la gente de la calle, siempre le pedía a la agrupación musical, a la banda de música entonces, oye, agrupación musical, que tocara la 3, la número 3 de la partitura. Y finalmente se quedó con el nombre de El 3. Esas dos piezas musicales aglutinan pues la práctica totalidad de la música de la Semana Santa, aunque también hay otras marchas que se incorporan a los tronos cuando procesionan por la carrera principal, que son piezas pues que beben de la tradición más sevillana. Piensen que Lorca durante 244 años ha sido la frontera del Reino Nazarí de Granada con toda la cristiandad. Una ciudad que ha tenido grandes privilegios de la corona precisamente por esa frontera durante tantísimos años, y hoy día sigue siendo la frontera de lo que era la antigua Castilla con la actual Andalucía. Entonces Lorca bebe de la influencia de lo andaluz, de la influencia de lo levantino, pero a su vez también tiene su identidad propia, hasta el punto que desde el siglo XVIII es un foco de productividad artística dependiente, y el más cercano era Murcia hacia el norte o Granada hacia el sur.
Deben ser las dos cofradías más importantes o más fuertes de la Semana Santa, porque siempre estás aludiendo a que, me recuerda esto un poco lo que dicen los sevillanos, no se es del Betis, se nace del Betis. Por lo que veo, ahí se nace blanco y se nace azul, no se hace uno, no, se no, nace. No.
Claro, sí, directamente. Bueno, en Lorca hay 6 cofradías. De las 6 cofradías, una es de Gloria, en la cofradía de Jesús Resucitado, cuyo titular es esa magnífica obra de Roque López que levita sobre el dedo pulgar de uno de sus pies, está completamente en el aire, con unos ropajes de estofa de color rojo y oro desafiando la gravedad. Y luego hay otras 5 cofradías de pasión, de las cuales las 2 grandes son blancos y azules, y además las otras 3 tienen su particularidad. La del Paso Negro, que llamamos popularmente, es una cofradía gremial que sigue con su estructura de carácter medieval, en la que solo pueden ser partícipes abogados, jueces y procuradores. Es una hermandad que nace en época de los Reyes Católicos, que son los que extraen el privilegio de impartir justicia a nuestra ciudad. Luego está el Paso Encarnado, que es la archicofradía del Cristo de la Sangre, que está vinculada a un barrio, el antiguo arrabal de la ciudad, esa parte de la ciudad que está fuera de la muralla, hasta el punto que ellos se autodenominan rabaleros, y dicen aquello de un grito muy típico de la Semana Santa lorquina, porque aquí se vitorea mucho y se hace partícipe al resto del pueblo de tu condición, de tu color. Ellos dicen mucho lo de viva los del puente pa' acá, porque el puente centenario es el que divide la ciudad histórica, el centro histórico de la ciudad, del arrabal, ¿no? Y luego otra gran cofradía, el Paso Morado, que es el que tiene la cena, el primer paso de misterio que se hace en España, que es la Santa Cena de Nicolás Salcillo, ese padre del gran Francisco que viene de Nápoles, se establece aquí en la zona del antiguo reino de Murcia y realiza esta cena como primer paso de misterio. Luego vendrán los de Francisco del Rincón en Valladolid y, bueno, los magníficos de Gregorio Fernández. Por otro lado tenemos esas 2 grandes cofradías que son las que dividen la ciudad en 2, la que divide el corazón y las almas de los lorquinos en 2, y las que hacen que muchos de los lorquinos sean antes registrados en blancos y azules antes que en el registro civil, y por tanto son blancos o azules y por tanto lorquinos antes que españoles.
Me parece muy bien.
Ahora bien,
me gusta.
Sí, pero ¿y si por casualidad, David, uno de los que nacen después es juez o abogado, como tú has dicho? Menudo dilema, ¿no? Porque se lo inscriben como blanco y después resulta que es negro.
No, pero también puede participar. Aquí lo único que no se puede en Lorca es ser blanco y azul a la vez.
Ah, vale.
Tú puedes ser blanco y de otra cosa, o azul y de otra cosa.
Vale,
la comparación que ha hecho con el Madrid-Barça, dentro de las grandes diferencias que pueda tener algo que es puro deporte, y lo nuestro es devoción, tradición, sentimiento, pasión, dentro de esas grandes diferencias que hay, es algo parecido, ¿no? Entonces tú puedes ser del Madrid y del Lorca, pero no puedes ser del Madrid y del Barça a la vez. Eso es imposible, eso choca por la propia naturaleza, ¿no? Entonces,
Triana, Esperanza de Triana y Esperanza Macarena. Claro,
algo parecido así, ¿no?
Igual,
Por supuesto. respetando, pero lógicamente tus sentimientos son los que son. Yo os voy a poner un ejemplo que tengo en mi familia, que es mi hermano. Mi hermano es azul, como decimos en Lorca, marino. Además es negro porque es abogado, con lo cual es partícipe de ambas instituciones, pero lógicamente eso es completamente compatible.
Ya.
¿Las cofradías son solo masculinas?
No, De hecho, aquí en Lorca es algo muy importante en el hecho de que cualquier mujer puede ser partícipe de cualquier institución, de cualquier paso, hasta el punto que en el año 1913 se crea la primera institución, es una de las instituciones más antiguas de toda España, de mujeres, con forma jurídica propia y capacidad de gestión propia. Piensen que cuando las mujeres no tenían derecho a voto, Lorca crea con sus mujeres esa institución que es el Coro de Damas de la Virgen de la Amargura, dedicadas a la titular del Paso Blanco. Dos años más tarde, la Asociación de Señoras de la Virgen de los Dolores, dedicadas a la titular del Paso Azul. Y hay que verlo desde dos puntos de vista. La vanguardia de la mujer lorquina que decide crear su propia institución independiente, y también la altura de miras del hombre de Lorca, que ve con naturalidad, auspicia y hace posible que las mujeres puedan tener su institución, que tengan su autonomía de gestión y, repito, en un mundo, porque prácticamente todo el mundo no tenían derecho, en un mundo en el que la mujer no tenía derecho a voto siquiera.
Antes de poner la siguiente pieza musical, tú, David, nos querías un poco comentar la situación, ¿no?, de Lorca.
Sí, para que nuestros oyentes se sitúen en esa maravillosa ciudad en la que esto tiene lugar, ¿no? Lorca es una ciudad que tiene, antes decía aquí el compañero, Lorca tiene 93.000 habitantes.
Me quedé corto, pues mucho más grande que muchas ciudades de Castilla, León y de Castilla-La Mancha, ¿verdad?
Sí, Lorca antes del terremoto tenía 105.000 habitantes. En los fatídicos terremotos del 11 de mayo de 2011, aparte de las grandes heridas que dejaron en nuestros corazones, en nuestros monumentos y en nuestras casas, también nos hicieron perder población. Muy pocos difuntos en el terremoto, gracias a Dios, pero mucha gente tuvo que salir de la ciudad porque, bueno, sus casas fueron destrozadas, tuvieron que buscar su vida en otros lugares, con lo cual hemos perdido bastante población. La ciudad se sitúa en la ladera de las estribaciones de la Sierra de Tercia, una ladera muy luminosa que los príncipes troyanos, Helios y Crota, que aparecen ya en la Ilíada, encuentran un lugar iluminado en la llanura del Valle del Guadalentín y deciden crear una ciudad gobernada por el sol, la ciudad del sol, Heliocroca. Esa Heliocroca que evoluciona con su nombre de Heliocroca a Ilurci, Ilurci, Lurca, la actual Lorca. Con lo cual, lorquino, que es el nombre que recibimos los habitantes de esta ciudad, significa ciudadano gobernado por el sol. Fíjense qué bonito y qué simbolismo tan espectacular tiene el nombre y el gentilicio de nuestra ciudad, ¿no?
Pues sí.
La ciudad está coronada por el castillo más grande de España, tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados, presidido por dos gigantescas torres, la Torre Alfonsina y la Torre del Espolón. Muchos de los oyentes habrán pasado por debajo de esa fortaleza al pasar por la A7, la vía de comunicación más importante del Mediterráneo, y sobre esa ladera se van desarrollando 45 monumentos, entre los que destaca nuestra catedral, la Plaza de España, el Palacio del Corregidor, el Palacio Consistorial y monumentos tan emblemáticos como puede ser la sede del Paso Blanco, el Conjunto Monumental de Santo Domingo, la sede del Paso Azul, el Conjunto Monumental de San Francisco, el Palacio Guevara, un palacio que ha sido recientemente restaurado y muy dañado en los terremotos, que es el mejor palacio barroco del Levante español, y el lugar emblemático para los lorquinos, que es el santuario de Santa María la Real de la Huerta, la patrona de la ciudad, esa reina que protege nuestra ciudad y que fue traída a Lorca por el rey Alfonso X el Sabio para la reconquista de la ciudad en el año 1244.
¿Todo esto estaría encerrado, diríamos, en lo que fue, en lo que me supongo que sería el recinto amurallado?
Sí, Lorca contaba con cuatro sistemas de amurallamiento, de los cuales solo se conserva el más cercano a las torres principales, que es el que conforma el recinto del castillo, y precisamente ahora se está trabajando en la recuperación de cerca de 300 metros del tercer amurallamiento de la ciudad, gracias a un patrocinio de la Unión Europea, y está permitiendo sacar a la luz la muralla de la ciudad con una potencia increíble. Ayer, precisamente, con unos amigos de Cieza, con los que vamos a realizar un hermanamiento desde una cofradía lorquina, desde el Paso Blanco en concreto, pues tuvimos la oportunidad de visitar esa muralla y realmente es impresionante el poder volver a ver esa ciudad medieval que vuelve a resurgir conviviendo con la ciudad barroca. De hecho, en la Universidad de Murcia a Lorca se la conoce como la princesa barroca. Y cómo convive también con esa ciudad moderna de grandes edificios de cristal y acero que se desarrolla hacia ese gigantesco valle que es el Valle del Guadalquivir.
Me imagino que eso que nos has descrito será el marco de las procesiones, ¿no?
Sí, en Lorca tenemos cuatro tipos de procesiones diferentes. La procesión que sigue el modelo de la procesión medieval, ese patrón que, para que nos entiendan nuestros oyentes, sería lo que podemos llamar estandarte nazareno y trono, que ocurre en el casco histórico de la ciudad, en la zona que antiguamente estaba amurallada, Luego, el perfil de procesión hacia el Calvario. En Lorca hay una reproducción del Calvario de Jerusalén que mide exactamente lo mismo que el Calvario original. Está realizado con capillas del siglo XVIII. Incluso hay un huerto de Getsemaní realizado con esquejes de los olivos originales. Luego, la procesión que llamamos del silencio, que se realiza en el arrabal de la ciudad, en esa zona que les decía anteriormente del puente Payá, como se dice popularmente aquí, por parte de los encarnados. Y, finalmente, en lo que llamamos aquí en Lorca la procesión en sí, con mayúsculas, que es lo que se podría denominar como un desfile bíblico y pasional. Un desfile que tiene lugar en la parte nueva de la ciudad, en una gran avenida, que es la avenida Juan Carlos I, en la que se colocan 12.000 plazas de tribuna, se arena todo el centro de la ciudad y, por supuesto, se acordona, y en ella tiene lugar esa gran representación, como si de una ópera se tratase, de la historia de la salvación, con esas 1.000 figuras históricas, con más de 300 caballos. Cada emperador, como puede ser Teodosio, puede ser Tito, o Flavia Domicia, o puede ser Licinio, en carros de guerra tirados por 4, 6 y hasta 8 caballos en línea galope por el centro de la ciudad, representando las cargas de guerra que se van jalonando a lo largo de la procesión, y finalmente los cortejos religiosos de las cofradías lorquinas, cerrando en este caso el gran día de Lorca, que es el Viernes Santo, con las dos grandes vírgenes lorquinas, la Virgen de los Dolores del Paso Azul y la Virgen de la Amargura del Paso Blanco, que son las dos únicas que tienen el privilegio en nuestra ciudad de salir bajo palio a la calle.
Vamos a hacer aquí un alto en el camino sobre la interesantísima charla que nos está aquí exponiendo David, que es una maravilla, y vamos a poner un poquito de música. ¿Eh, Antonio?
He oído hablar de un Cristo de la Sangre.
Sí.
Bueno, pues vamos a oír una marcha que se llama así, Cristo de la Sangre, que es del maestro Cebrián, que curiosamente en Zamora es muy popular esa marcha, pero también he visto que creo que en un disco que tengo de la Semana Santa de Cartagena también sale, o sea que podría ser incluso que se tocara aquí en Lorca. Así que vamos a ir esta marcha del Cristo de la Sangre y seguimos disfrutando de la Semana Santa de Lorca.
El lorquino David Torres,
cofrade del Paso Blanco,
nos habla de la Semana Santa de Lorca.
En iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Thank you. ¿Se sigue permanentemente elaborando los bordados o simplemente se conservan los que hay?
No, el bordado lorquino está de plena actualidad. De hecho, aquí en Lorca hay dos grandes talleres de bordados. Aquí nuestros oyentes estarán oyendo que siempre hablo de dos. En Lorca también es una ciudad fronteriza y, por lo tanto, o estás conmigo o estás contra mí. Estás a un lado de la frontera o estás al otro lado de la frontera, ¿no? Con lo cual, la dualidad en Lorca está muy presente siempre. Hay muchos talleres de bordados, privados e institucionales, pero los dos grandes talleres de bordados son el taller El Paso Azul y los talleres Virgen de la Amargura del Paso Blanco. Esos talleres tienen entre 19 y 15 bordadoras que trabajan todos los días del año en realizar bordados nuevos para la Semana Santa lorquina, los mantos que cubren a los personajes históricos que procesionan en la Semana Santa, como pues el rey David, la reina Bersabé, Cleopatra, Tutankamón, Ptolomeo IV Filopator, puede ser la guerra, la muerte, el hambre y la peste, los jinetes del apocalipsis, los demonios, el arcángel San Miguel con un manto blanco inmaculado, o puede ser pues los mismísimos mantos de las Virgen lorquinas. Pero a su vez también restauran esas piezas históricas desde los 12 pics hasta las piezas que pueden remontarse al siglo XIX, que siguen procesionando en Semana Santa, y algunas directamente por razones de conservación pues se retiran y se hace una réplica exacta para que procesione la imagen del bordado, pero el bordado en sí se proteja en los depósitos de los museos de bordados que existen en Lorca. Bueno, pues yo espero que este recorrido que estamos realizando en nuestra ciudad y en nuestra Semana Santa esté haciendo que nuestros oyentes se sientan partícipes y vean un poquito cómo es de particular nuestra Semana Santa en nuestra ciudad, ¿no? La Semana Santa lorquina, que lo que son los actos de Semana Santa en sí, comienzan con un acto muy particular que realizan los azules a su madre, a la Virgen de los Dolores, en los que se reúnen antes de las 12 de la noche, entre el jueves y el viernes de Dolores, se van acercando y se van congregando en la puerta de San Francisco, el hogar de la Virgen de los Dolores, se van congregando allí con sus pañuelos azules en el cuello y le van lanzando vítores, la llaman la Dolorica, la Dolorosa, le lanzan vítores al Paso Azul y a la Virgen de los Dolores, para que a las 12 en punto, cuando toca el reloj de la Torre de San Francisco, los costaleros, los portapasos que llamarían fuera, pero aquí no los llamamos costaleros aunque vayan en trono de andas, sacan el trono de la Virgen de los Dolores y la Virgen, bajo palio y con su manto azul declarado bien de interés cultural, sale orgullosa a la puerta de San Francisco, le dice a los azules: ya es Semana Santa, ya estoy aquí con vosotros. Ese es el comienzo de la Semana Santa lorquina. La Semana Santa lorquina termina finalmente los actos de Semana Santa la noche del Domingo de Resurrección, cuando los blancos, en una salve muy emotiva en la Capilla del Rosario, en esa casa de la Virgen de la Amargura, la Virgen en su trono de cedro del Líbano, con su manto declarado vic y sus cuatro paños del palio declarados también bien de interés cultural, recibe la salve que le cantan los blancos a su madre, y lanzándole pétalos de rosa blanca desde la cúpula del rosario, que tan dañada fue en los terremotos, pero que finalmente y felizmente hoy es una realidad restaurada al servicio de la ciudad y de la Virgen de la Mar.
Por lo que nos estás hablando, o sea, diríamos, la Semana Santa de Lorca no se limita a los hechos de la Pasión como tal, sino prácticamente al Nuevo Testamento de cabo a rabo, por decirlo así, ¿no?
Sí, sí. En Lorca hay una bula papal para adelantar el triunfo del Domingo de Resurrección al Viernes Santo. Entonces sí que es verdad que Lorca saca procesión el Viernes de Dolores, el Sábado de Pasión por las calles del casco histórico a la luz de las velas y las antorchas dedicada a la curia, todo un entorno, se apaga todo lo que es la iluminación del casco histórico, en ese entramado urbano medieval va ocurriendo esa procesión. Luego el Jueves Santo tenemos la gran procesión dedicada a la figura de Cristo, porque piensen que Lorca es mariana, Lorca es una ciudad tremendamente mariana. Antes he hablado de su patrona, de Santa María la Real de la Huerta. Tenemos a San Clemente, que es el patrón de la ciudad. Todo gira en torno a la figura de dos mujeres, que son la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores. De hecho, Lorca es una mujer, ¿eh? Lorca para nosotros siempre es una mujer, algo femenino, ¿no? Bueno, pues decía, tenemos una bula papal para adelantar el triunfo del Domingo de Resurrección al Viernes Santo a partir de las 2 de la tarde, con lo cual nosotros lo que hacemos es procesionar el triunfo del cristianismo sobre el mundo pagano. La Semana Santa de Lorca es lo que nosotros llamamos la visión retrospectiva del misterio de la redención. Empezamos con el linaje de Cristo, seguimos con todas las prefiguraciones marianas, todos los que van a intentar acabar con el cristianismo, los personajes históricos que están en contra de las ideas de Jesucristo, los personajes que van a acercarse a los postulados del cristianismo, como puede ser el mismísimo profeta Mahoma, que aparece en procesión dignísimo con un magnífico manto de raso de color blanco bordado en oro y sedas, según los preceptos del Islam. Y finalmente aparecen los cortejos religiosos con unos estandartes de más de 2 metros de altura bordados en seda que se han tardado más de 8 años en su realización, acompañados con escoltas de nazarenos con 14 kilos de oro cada túnica de nazareno, y finalmente los tronos de las imágenes titulares, que son el Cristo de la Buena Muerte del Paso Azul, que aparece procesionando como si fuese el entierro de un monarca al estilo escorialense, al más puro estilo español, acompañado de túnicas del modelo del Escorial, el Santísimo Cristo de la Corrupción de Espinas y finalmente la Virgen de los Dolores en su trono de plata, realizado en Sevilla de plata maciza, y su manto azul declarado Vic, y los blancos con el Santísimo Cristo de la Corrupción del Huerto, el Santísimo Cristo del Rescate, la Santa Mujer Verónica con el trono de plata de Meneses de 1905 de la Virgen de la Amargura, el San Juan Evangelista, el patrón del Paso Blanco, y la Virgen de la Amargura en su trono de cedro del Líbano. Pero fíjense una particularidad: entre las carrozas de la visión de San Juan, en la que el arcángel San Miguel mata al demonio y nace la era de la paz, la era de las enseñanzas de nuestro Señor, escoltado por los jinetes del Apocalipsis y mordiendo el polvo ante la santa faz de Cristo, de los tiranos deshonestos e idólatras de la tierra, procesiona San Juan Evangelista en su trono de caoba y oro. Las imágenes religiosas participan dentro de ese cortejo, de esa representación operística de la historia de la salvación.
Bueno, pues vamos a seguir otra vez con la música, vamos a hacer otro paréntesis. ¿Y ahora qué es lo que vamos a escuchar, Antonio?
Pues bueno, vamos a ir a una marcha que también la, yo pienso que no tiene, diríamos, localidad. Se llama Mectú, es una marcha muy bonita también de Semana Santa.
Yo estoy realmente alucinada con todas las explicaciones que David nos está dando aquí en esta magnífica charla, pero esto es una maravilla. Y por cierto, David, hoy día sigue existiendo, porque al parecer antiguamente entre los azules y los blancos no podían casarse, ¿eso sigue existiendo o ya no?
La verdad es que esa prohibición no existió nunca.
Ya.
Pero hace años, piensen que las posibles actividades que pudieran realizar los jóvenes pues no tenían la variedad y las posibilidades que hay hoy día, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, algo muy habitual que ocurría aquí en Lorca era que los mozos se iban a los talleres de bordados a enhebrar agujas, mientras las mozas realizaban los bordados. Porque aquí en Lorca había una tradición muy importante vinculada al bordado, tanto en la ciudad como en la huerta. Lorca es el término municipal más grande de España, tiene 1.875 kilómetros cuadrados, es más grande que la provincia de Guipúzcoa, para que se hagan una idea. El término municipal de Lorca solo, más grande que una provincia. Es una cosa realmente enorme, tiene 103 kilómetros de norte a sur. Incluso tiene 14 kilómetros de playas vírgenes, que son las playas de Puntas de Caldera. Bueno, pues resulta que en las 39 pedanías lorquinas, la mujer lorquina, una de sus labores que más se le enseñaba era la de bordar, y bordaban en lana para el traje popular de la huerta lorquina. Por contra, en la ciudad, la mujer lorquina, la mujer de la ciudad, se le enseñaba a bordar, pero en oro y sedas, para hacer, pues, lo que era su ajuar y realizar lo que eran el atrecho de la casa, ¿no?, de las casas solariegas de la ciudad. Una cosa curiosa, los chicos jóvenes iban a enhebrar agujas a los talleres, las chicas jóvenes a enseñarse a bordar, y hasta el punto que ocurrió algo maravilloso mientras se bordaba el estandarte de la oración en el huerto, que es uno de los bienes de interés cultural. Recuerden que bien de interés cultural es la máxima categoría que el gobierno de Madrid puede otorgar una obra de arte en nuestro país, y este estandarte, como digo, tiene esa dignidad, tiene su pasaporte depositado en el Ministerio de Cultura, y salir de España supondría un acuerdo del Consejo de Ministros. Pues resulta que mientras se bordaba ese estandarte, entre el año de 1910 y 1918, una joven doncella, ya era profesional del bordado, Encarnación Iglesias, a las órdenes del director artístico Emilio Felice Parnés, resulta que se enamoraron durante la realización del estandarte, hasta el punto que, antes de concluir el estandarte, estando en bastidores aún y presidiendo la ceremonia del estandarte en bastidores, se casaron en la Capilla del Rosario del Paso Blanco.
¿Hay un museo dedicado a la Semana Santa?
En Lorca no hay museo de Semana Santa como tal. En Lorca hay un museo de bordados, del que soy yo el director, el MUBLA, el Museo de Bordados, en el que se ponen los bordados, que es lo que Lorca se siente tremendamente orgullosa, hasta el punto. Una cosa curiosa, en Lorca decimos en primera persona: mire qué bien bordamos. Todos los lorquinos, aunque no hayan cogido una aguja en la vida, siempre dicen: mira qué bien bordamos. Una cosa muy particular también de nuestra ciudad. En Los Azules también tienen un museo, bueno, tienen una casa museo en la que muestran sus bordados y parte de los enseres de la Semana Santa, pero lo que es un museo de Semana Santa como tal no existe, sino casas y colecciones museográficas vinculadas a los bordados y a las cofradías como institución, pero no un museo de Semana Santa al uso como se conoce en cualquier ciudad o pueblo español.
¿La sigla del MUBLA qué significa exactamente?
Museo de Bordados Blancos.
Ajá, claro, claro, blancos, blancos. No, es que yo, claro, lo del bordado sí me lo imaginaba, pero claro. O sea, que entonces se supone que en ese museo no hay nada de azul.
No, claro que no. De hecho, es un museo institucional. Abre sus puertas el 1 de abril del año 95, cuando el presidente del Paso Blanco de aquel momento, José María Fernández Pallarés, plantea la creación de un museo de bordados. Fue el primer y único que hay reconocido, de hecho es miembro del Comité Internacional de los Museos de la UNESCO desde hace 2 años. Cuando él planteó la creación de este museo de bordados, pues lo típico, tanto en cultura en la comunidad autónoma como aquí en la ciudad, pues decían que eso no iba a ningún sitio, que eso no podía tener futuro. Bueno, pues hoy puedo decir con mucho orgullo que es el segundo museo de artes decorativas más visitado de España, después del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.
Sí, bueno, la visión de los genios de siempre.
Sí. Oye, y por cierto, ¿hay algún trozo del recorrido obligatorio para todas las cofradías o cada uno tiene el suyo particular?
Como he dicho anteriormente, hay 4 tipos de procesión diferentes. Si hablamos de la procesión de Lorca, de la gran procesión del desfile bíblico histórico pasional, aquí en Lorca hay una particularidad que ocurre en algunas ciudades, pero en otras muchas no. Aquí participamos todas las cofradías todos los días. Y el orden de procesión, según el día de procesión, depende de quién presida ese día y por orden de antigüedad. El viernes de Dolores preside el Paso Azul, por tanto es el que cierra la procesión ese día. El sábado de Pasión y el domingo de Ramos preside el Paso Negro, por lo tanto cierra la procesión. El Jueves Santo, el Paso Morado. La del Silencio, en el barrio de San Cristóbal, la preside el Paso Encarnado. Y la del Viernes Santo, que es la gran procesión de Lorca, la preside el Paso Blanco, porque es la cofradía más antigua de la ciudad, con una diferencia de 150 años con la siguiente que le continúa en la lista de antigüedad, ¿no? Entonces, cada día sale de la iglesia correspondiente a la cofradía que preside esa procesión. Lógicamente los caballos, cuando pasan, lo hacen por la puerta del templo, pero simbólicamente todo comienza en el templo donde habita la titular de la cofradía que preside ese día, el Viernes Santo. Todo al final arranca de la Capilla del Rosario hasta que se cierra esa procesión con la figura de la Virgen de la Amargura en su trono de cedro del Líbano, portada por 133 costaleros, un trono que se realiza el cedro del Líbano porque es el que utilizó Salomón para hacer las vigas del templo. Y aquí se quiso que el trono de la Virgen de la Amargura, como es el nuevo templo de Dios en la tierra, estuviera realizado su trono con la misma madera que utilizó Salomón para hacer la viga del templo. Se recubrió con oro de 24 quilates para que fuera el brillo de la casa de oro que dice la letanía. Los misterios en marfil, como la torre de marfil, y el suelo que pisa la Virgen es de plata cincelada, que recuerda el brillo de la estrella de la mañana. Delante, 15 nazarenos representan 15 catedrales, representando a su vez la cristiandad caminando a sus pies. Y detrás, los 15 mayordomos esclavos que fundaron el Paso Blanco en el año 1574. Como pueden imaginarse, se trata de un gran cortejo real en torno a las figuras de las vírgenes de Lorca.
Lo has explicado tan bien que se ve.
Exactamente, nos lo hemos imaginado perfectamente. Entonces, bueno, ahí, en este conjunto que tú ahora mismo acabas de plasmar para todos nuestros oyentes, ¿se añade además parte musical en el cortejo?
O... Sí. Las figuras, cuando procesionan, lo hacen con marchas procesionales. Lo que sí que hace que los lorquinos... Me van a permitir una expresión muy llana. Lo que hace que los lorquinos nos volvamos locos, literalmente, es oír los himnos de las dos grandes cofradías, el 3 del Paso Blanco y las caretas del Paso Azul. Los blancos con su pañuelo blanco, los azules con su pañuelo azul, y a su vez lanzándole vivas, diciéndole guapa a su virgen, lanzándole viva a su paso, a su cofradía, y pues siendo partícipes de forma interactiva en términos contemporáneos de esa procesión de la historia de la salvación en la Semana Santa lorquina. Aquí en Lorca decimos con mucho orgullo que Lorca en Viernes Santo se convierte en la nueva Jerusalén.
Yo creo que por las alusiones que ha hecho nuestro amigo David a la Virgen de la Amargura, deberíamos oír precisamente esa marcha, la marcha de Amargura. Y luego ya cerramos el programa con algunas preguntas que le hagamos y tal. Y el colofón del programa va a ser el himno de los blancos.
Hombre,
en honor a nuestro personaje de hoy. Así que vamos a escuchar la marcha de Amargura en honor a la Virgen de la Amargura. El lorquino David Torres,
cofrade del Paso Blanco,
nos habla de la Semana Santa de Lorca.
En iberoamérica.com y en radiogeneral.com.
Thank you. sale de Santo Domingo Nuestra Señora la Virgen de la Amargura. No se contiene la pasión.
Poco. Recto.
¡Viva la Virgen Guapa!
Bueno, pues después de oír esta marcha de la amargura, preciosa por cierto, yo le quisiera hacer algunas preguntas a nuestro amigo David. Me imagino que para conseguir plaza de hotel para ver estas maravillas habrá que hacerlo con mucha antelación.
Sí, en cuanto pase, yo siempre recomiendo que cuando pase la Navidad, cuando pasen los Reyes, directamente que empiecen a reservar sus plazas de hotel y sus sillas de tribuna para la Semana Santa. La capacidad hotelera de Lorca no es muy grande, hombre, tenemos nuestro parador nacional de turismo que está en el castillo, en ese enclave magnífico que es el castillo de Lorca, con esa sinagoga única en Europa sin profanar, una sinagoga medieval magnífica también restaurada por paradores de España y por el Ministerio de Cultura. Hay varios hoteles también de 4 estrellas, de 3, de 2, hay posadas también y tal, pero la capacidad hotelera lógicamente no puede responder a la tremenda demanda que tiene la Semana Santa lorquina. Ustedes piensen que los sistemas de seguridad de Murcia capital están centrados en Murcia el Viernes Santo en la mañana por la procesión de los Saltillos, pero automáticamente desmontan todo y si vienen a Lorca se montan 2 hospitales de campaña en el centro de la ciudad porque el Hospital General Universitario de Lorca estaba afuera. Se traen los sistemas de emergencia con 2 helicópteros medicalizados por cualquier emergencia, que gracias a Dios no se le ocurrió nunca nada importante, pero los dispositivos de seguridad de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se desplazan de Murcia ciudad a Lorca precisamente por la cantidad de gente que hay. Con lo cual, como digo, la capacidad hotelera de Lorca pues queda desbordada. Al final hay que recurrir a los hoteles de todos los pueblos de la comarca de Lorca, que es enorme también, para que puedan albergar a los visitantes que nos acompañan en estas fechas tan simbólicas para nosotros, que son las de la Semana Santa lorquina.
Me imagino que normalmente os acompañará un tiempo maravilloso.
Sí, hombre, generalmente sí. La verdad es que Lorca es una ciudad en la que se vive muy bien. Lo de la ciudad del sol no es caprichoso. Los príncipes troyanos, aunque es un mito, pero bueno, en Lorca nos gusta que nuestras leyendas sean una realidad, ¿no? Llegaron aquí, decidieron crear nuestra ciudad aquí y pusieron nombre de Ciudad del Sol, no fue por capricho. Aquí prácticamente en Lorca llueven como 4 o 5 días al año y nublados no puede haber más de 10. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que tenemos un poco, algunas veces, muy de cuando en cuando también hay que decirlo, pero que sí que a lo mejor cada 5 o 6 años hay algún día en el que un día de la Semana Santa no puede procesionar, algún día de las fiestas de San Clemente pues no pueden salir, alguna procesión de nuestra patrona Santa María la Real no puede procesionar, pero bueno, esos son muy puntuales, como digo, cada 4 o 5 años ocurre alguna de esas fechas simbólicas durante todo el año. En Semana Santa, pues si repartimos esa probabilidad, pues bastante menos, ¿no?
Sí.
Antes de finalizar ya este programa, este magnífico programa sobre la Semana Santa de Lorca, David, ¿tú hay algo que nosotros no te hayamos preguntado, pero que tú consideres que no puede faltar el que nuestros oyentes lo conozcan?
Pues yo creo que lo más importante de Lorca es que gira en torno a tres grandes pilares, ¿no? Esa tremenda devoción hacia la Virgen María, ya sea de los blancos o de los azules, pero hacia la Virgen María. Esa particularidad que es la gran aportación que Lorca hace a la historia del arte universal, que son sus bordados, que ya hemos hablado de ella. Piensen que aquí realizamos los bordados para la Casa Real Española o las Casas Reales del Norte de Europa, incluso para el Papado. Se han realizado los bordados aquí en los talleres de Lorca. Y luego la puesta en escena, que yo creo que es lo que posiblemente más va a sorprender a quien venga, porque se siente. La Semana Santa Lorquina es un derroche de luz, de color y de brillo y de pasión, pero también es un derroche de olor. Lorca huele a algo muy característico en Semana Santa, a caramelo requemado, huele a tierra mojada, huele a caballo, por supuesto, huele a flor, huele a un compendio de olor muy particular que solo Lorca en Semana Santa. Luego también el sonido de la Semana Santa, ya más allá de la música, esos carros como vibran contra el suelo. Se siente en la tierra de Lorca que vibra cuando los lorquinos saltan para vitorear a sus vírgenes, porque sus grandes reinas, la Virgen de la Amargura y la Virgen de los Dolores, salen a la calle a decirle a su pueblo: estamos aquí, os protegemos y siempre estaremos aquí.
Bueno, yo te quería hacer una pregunta un poco así, vamos a decir, en plan pagano, por decirlo de alguna manera. Hago de José María Íñigo en este caso, que es el que siempre pregunta sobre estos temas. ¿Hay algún plato típico, algún dulce típico, algo gastronómicamente típico de esos días?
En Lorca, bueno, hay una gran tradición gastronómica, sobre todo por esa fusión de las tres culturas que estuvieron conviviendo en Lorca durante muchísimos años, los judíos, los musulmanes y los cristianos. Yo recuerdo una anécdota con una amiga de Estados Unidos, de Kentucky, que, bueno, ya llevaba muy a gloria que la casa de su madre tenía 200 años. Claro, cuando fuimos al castillo le dije que aquí 4.000 años tienes aquí a tu alrededor, pues se sorprendía. Pero es que incluso fuimos a tomarnos la milhoja lorquina, una tarta que se hace con merengue, con naranja amarga y láminas de hojaldre, buenísimo, buenísimo.
Resulta no que... cuentes, eso no lo describas tanto. Eso es un ejercicio de masoquismo.
Pues resulta que yo te decía, digo, te estás comiendo una receta que tiene 700 años, ¿no? Entonces, la gastronomía lorquina es muy rica. Pero tal vez lo más característico y simbólico de la Semana Santa lorquina en lo que es el tema de gastronomía, aparte del trigo que se come el Domingo de Ramos, el trigo con caracoles, lo curioso sería, aquí hay dos dulces típicos junto con la milhoja, que se llama los chochos y las picardías. La picardía es una almendra, una avellana americana o avellana fina, llaman en algunos sitios, con caramelo requemado alrededor. Y luego el chocho es la avellana americana rodeada de azúcar, que en este caso en Lorca las hay blancas y azules.
Y azules.
No podían ser de otra forma, ¿eh? No podían tener otro color.
De hecho, la bandera de Lorca, la bandera que se utiliza a nivel deportivo, es blanca y azul. Cuando Lorca se engalana para cualquier cosa, es blanca y azul, siempre salpicada del carmesí, que es el color de la bandera de Lorca, que es el color de la realeza, que fue regalada por Juan II de Castilla en el año 1442, cuando otorga el título de noble ciudad a nuestra querida Lorca, que luego será muy leal también en tiempos de Felipe V. Con lo cual, cuando en el año 85 su majestad el rey don Juan Carlos I otorga la bandera de la ciudad de Lorca, permite el privilegio de usar el carmesí de forma temporal para todos los tiempos, precisamente en honor a ese pendón que Juan II de Castilla, el padre de la reina Isabel II, regaló a nuestra ciudad por los servicios prestados a la corona.
Pues la verdad es que ha sido una clase magistral que nos has dado. Cómo se nota que eres profesor de universidad, cómo se nota que eres director de un museo y que, por tanto, hay que explicarle a todos los visitantes el contenido, ¿eh? O sea que lo has hecho de una forma tan perfecta de cara a todos los que no vemos, que, como bien dice Antonio, nos hemos perfectamente imaginado las cosas según las estabas explicando. O sea que para nosotros ha sido un placer, te lo agradecemos enormemente, David, el que hayas estado aquí con nosotros en Iberoamérica y en Radio General planteándonos cómo es la Semana Santa de ahí de Lorca.
Pues nada, pues yo agradeceros que hayáis pensado en mí para esta labor. Si de verdad que estáis contentos con el resultado, pues yo más satisfecho aún estoy. Y ya que es miércoles santo aún, invitar a los ciudadanos que nos oigan cerca de Lorca, que aún están a tiempo de acercarse, por lo menos, aunque no puedan sentarse en la tribuna porque ya lógicamente eso está copado completamente, acercarse a Lorca, conocer su Semana Santa, recordar que durante el año tienen los museos de bordados para conocer los bordados de la Semana Santa lorquina, conocer nuestra ciudad, que es una ciudad maravillosa, con esos 45 monumentos, muchos de ellos ya recuperados tras el terremoto y abiertos al público, otros en vías de restauración, pero que son visitables en restauración, algo también particular, y participar, pues, como digo, de nuestra gastronomía, nuestras costumbres y nuestras tradiciones durante todo el año.
Pues yo solo me queda decirte que por encima de eso que ha dicho Paquita, de todas esas cosas académicas, para mí lo que más ha privado, o sea, primado, ha sido ese sentimiento, me voy a inventar la palabra, lorquindad, vamos a llamarle así.
Lorquinismo,
lorquinismo, eso, que te rebosa. Y que hace que los que no conocemos aquello sintamos la curiosidad de conocerlo. Así que vete diciendo al alcalde que vaya haciendo algún hotelito más para el año que viene. Y yo creo que el colofón de este programa debería ser el himno de los blancos en honor a nuestro amigo David, que nos ha hecho vivir la Semana Santa de Lorca.
Pues sí, pero antes de escucharlo, antes de que se lo pongamos a todos nuestros oyentes, vamos a dar unas direcciones a donde pueden dirigirse para que nos escriban y nos comenten, nos digan qué les ha parecido este programa. Vamos a darle las direcciones, que son nuestro correo electrónico, que es platicando@eiberoamerica.com, o bien a través de nuestro Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y ahora sí, pues vamos a escuchar el himno de los blancos, que es muy bonito, así que vamos a escucharlo, pero les emplazamos hasta la semana que viene, para que escuchen aquí en Iberoamérica y por supuesto también en Radio General, otro programa de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Hasta entonces.
Semana Santa de Lorca. Una belleza incomparable. Un viaje a través del tiempo. Una pasión diferente.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias
o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor
Julio Gálvez Manríquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.